COPE Vigo.
Estar informado.
A la 1:20 de nuevo te acompaña tu sintonía más cercana, más próxima. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y también en el 87.8 de la FM.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Los locales de ocio nocturno fueron los primeros en tener que cerrar, los últimos en poder abrir de nuevo, y ojo lo que viene encima. Vamos a salir del estudio, vamos a coger un taxi. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mire, vamos a la Plaza Conde de...
Ok, perfecto.
¿Ha caído mucho la noche en Madrid con lo que era esto?
Muchísimo, es muy triste lo que se ve.
En plena Gran Vía se encuentra otro de los bares míticos de la ciudad. Allí trabaja Rocío.
Hacíamos una media de 200 conciertos al año. Acabé con familias prácticamente en hambruna.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Prácticamente una música de fiesta. Yo no sé si la visita de la delegada de la Xunta de Galicia, Marta Fernández Tapias, hoy al Concello de Tui, habrá sido motivo de fiesta, de compromisos, o por el contrario, el alcalde ha tratado de poner sobre la mesa todo lo que está pendiente, que tiene que ejecutar la Xunta de Galicia en ese concello. Alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha sido esa reunión?
Bueno, pues en primer lugar transmitirle a la nueva delegada, pues primero el agradecimiento por haber visitado nuestro ayuntamiento, felicitarle también por su reciente nombramiento y ya un poco pues repasar aquellas actuaciones, una de las que se han ejecutado por parte de la Xunta en equipamientos de titularidad autonómico, como pudo ser en su momento la construcción de un nuevo centro de salud o recientemente la construcción también de un nuevo edificio de juzgados, incluso pues alguna actuación de mejora en la red viaria, y después de pasar a todos aquellos que bueno están pendientes de ejecución, que fundamentalmente puede ser la construcción de un nuevo colegio en Pazos de Reis, en Tui, que ahí sí que tenemos aún nosotros pendientes de transmitir, de hacer la cesión de los terrenos. Y después ya pues otra obra que requiere una inversión ya más cuantiosa, que es el nuevo enlace al polígono de áreas desde la vía de alta capacidad entre Tui y Aguarda, y que bueno, la inversión inicial creo que superaba los 20 millones de euros, por lo tanto estamos hablando de una infraestructura muy muy importante y además necesaria, porque es fundamental para viabilizar las empresas que están asentadas en ese polígono industrial. Y bueno, pues repasamos un poco todas estas actuaciones, un poco con la esperanza de que se puedan llevar a cabo pues en la mayor brevedad posible.
Ya conocía a la delegada porque recordamos que tuvo competencias como directora general de Administración Local. ¿Es la primera vez que se encontraba con Marta Fernández Tapias?
Sí, bueno, no es Marta Fernández Tapias, porque Marta es la delegada...
Ah, perdón, estamos hablando, sí, correctamente, de la delegada de la provincia de Pontevedra. Perdón. ¿La conocía?
No, la referencia que tengo es que fue alcaldesa de Moraña. Y bueno, creo que también es importante que los cargos públicos hayan sido antes o hayan tenido experiencia en la vida municipal, porque bueno, ya que ya me entienden mucho mejor pues cuál es el funcionamiento de la administración municipal, cuáles son nuestras necesidades, las vicisitudes, y por lo tanto pues quien ha sido concejal o ha sido alcalde, alcaldesa en este caso, pues es más conocedor y por lo tanto de alguna forma también más sensible a nuestras demandas y pues también a nuestras quejas, y por lo tanto bueno, desde ese punto de vista pues creo que es positivo, que y además yo creo que debiera ser siempre, ¿no?, de aquellos que acceden a cargos de designación tuvieran cuando menos una mínima experiencia en la administración local.
Hombre, es fundamental, evidentemente, a la hora del trato con los alcaldes, pero en este caso a María Luisa Piñeiro, la delegada territorial de la Xunta de Galicia. Ese es el problema que tenemos a veces cuando llevamos a cabo una entrevista, que lo normal era que TUI dependiese de la delegación del área de Vigo, no de la de Pontevedra. La Guardia, por ejemplo, depende también de Pontevedra, y si Bayona y Irán dependen de Vigo, lo normal es que el resto de concellos, hasta esa desembocadura del Miño, dependiese también de Vigo y no de Pontevedra. De ahí nuestra confusión. Lo importante, lo relevante, es que la Xunta pueda asumir esos compromisos que tiene adquiridos con el concello de TUI, y que la delegada pueda trasladar, en este caso María Luisa Piñeiro, a las distintas consellerías de la Xunta de Galicia esas peticiones también que ha formulado Enrique Cabaleiro como alcalde de TUI, para que esas ejecuciones se puedan plasmar en obras en este término municipal. Bien, esperemos que esto tenga continuidad. Seguiremos hablando, evidentemente, de esta situación, alcalde, de esa relación, igual que hablamos de las relaciones concello de TUI Diputación, poder seguir hablando de las relaciones concello de TUI Xunta de Galicia. En el aspecto cultural, estamos ya metidos en pleno IFEM.
Sí, bueno, afortunadamente el certamen se está celebrando sin ninguna incidencia. Estábamos preocupados por el tema, bueno, si había alguna afección por parte de, bueno, por el aumento de casos de COVID, que afortunadamente también en TUI están descendiendo de forma considerable. Nunca fue un número realmente importante, pero bueno, nos tenía preocupados, y por lo tanto, bueno, dentro de las complejidades y con las restricciones a las que obligan los momentos, pues al margen de eso, el festival se está celebrando, repito, sin ninguna incidencia, está siendo todo un éxito de organización y de público, y por lo tanto, pues en este caso también felicitar a Andrea, su promotora, por la tenacidad, el esfuerzo que ha con el que ha conseguido sacar adelante esta edición, que era sumamente complicada, y por lo tanto, pues realmente todos muy satisfechos con el resultado que hasta el momento está teniendo el desarrollo del IFEM en nuestra ciudad.
El Concello de TUI no se puede quejar de las actividades culturales que está programando en los últimos meses, después del verano, porque prácticamente se están cumpliendo todas, prácticamente no, se han cumplido todas, con esos mínimos en afluencia y aforos, tal y como marca ahora mismo la normativa, pero no se ha perdido ninguna de las actividades que a principio de año estaban programadas.
Sí, el Ayuntamiento ha invertido hasta el último duro que tenía presupuestado para cultura, reafirmando nuestro compromiso con el sector cultural y con sus profesionales, porque además lo entendemos muy necesario en estos momentos. Y afortunadamente, repito, la pandemia, la baja afección en nuestra localidad nos ha permitido, pues, desarrollar todo ese programa cultural, y por lo tanto creo también, pues, desde ese punto de vista nos encontramos satisfechos, porque la cultura forma parte de nuestro lado, de una de nuestras principales señales de identidad, y en estos momentos también más necesaria que nunca, porque además no podemos olvidar que es un elemento también de dinamización social y, como no, pues económico.
Pues, alcalde, tú, y agradecerle la deferencia que ha tenido con los oyentes de COPE de habernos trasladado cómo ha transcurrido esa reunión con la delegada de Pontevedra de la Xunta de Galicia en su primera visita institucional a ese concello, y también, por otro lado, saber que si queremos actividad cultural, se está desarrollando ese festival ICFEN en la Eurocidade, porque evidentemente llega también al otro lado de la orilla del Miño, organizado por una tudense brillantemente, y con la presencia de Ainhoa Arteta, que estará próximamente, ¿no?, en horas.
Sí, el miércoles a las 7 de la tarde va a ser la actuación de Ainhoa Arteta, efectivamente.
Pues, alcalde TUI Enrique Cabaleiro, muchas gracias, buenos días.
Gracias a vosotros, un placer.
Cope Vigo,
Estar informado.
Llegamos a la 1:30 del mediodía, ahora a través del 104.7, tenemos media hora por delante, llegaremos a las 2 de la tarde, todavía nos aguardan temas que podéis escuchar. Hablaremos con Antonio Juste, que es un policía local integrante del comité de personal que pertenece al sindicato profesional de policía, que quiere exponer la situación que está viviendo ahora mismo este cuerpo. Hace unos días lo hacían los bomberos, que tienen problemas de personal. La policía local también tiene una situación muy similar y hoy quiere exponer situaciones que están viviendo en este cuerpo del Concello de Vigo. Y por otro lado, nos iremos también a buscar diálogo con los representantes de Barrio, que es una plataforma online que permite acceder al comercio, al pequeño comercio de la ciudad y también de estos lugares, de todo el entorno del área metropolitana de Vigo, que ofrece la posibilidad de acceder a la compra a través, como decíamos, de esta plataforma.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hoy en Mediodía COPE queremos abordar con Antonio Juste, que es miembro del Comité de Personal del Ayuntamiento de Vigo y policía local, la situación que está atravesando la policía, porque hemos conocido en las últimas horas que se han sumado también a esas situaciones que vive otro cuerpo de emergencias, como es el de bomberos, que a través de esas sentencias judiciales se sienten también con el respaldo a la hora de defender sus derechos. Con la policía está comenzando a pasar prácticamente lo mismo, por eso queremos que sea Antonio Juste usted que nos diga, en una primera pregunta, ¿qué está sucediendo en la policía local de Vigo? Buenos días.
Buenos días. Yo creo que, bueno, si tuviera que decir qué sucede a la policía local de Vigo, no nos llegaría un programa ni dos ni tres, sino nos haría falta mucho más tiempo. Pero para resumirlo, llevamos ya bastantes años con, sobre todo, con una enorme desorganización dentro de la plantilla y una falta de personal que ya en estos momentos se hace insoportable. Con la entrada en vigor del decreto de jubilaciones, que llevamos ya un año y pico, casi dos años, se nos ha jubilado una gran parte de la plantilla. Todos los meses se están jubilando policías nuevos, pero las incorporaciones son muy lentas. Es decir, un policía no hace una oposición hoy y entra a trabajar pasado mañana, sino que necesita un periodo de formación que se nos alarga un año desde que se convoca una oferta de empleo hasta que se puedan ingresar en la policía. Los aspirantes pasan casi dos años. De hecho, en estos momentos ya está aprobada, está en proceso de echar solicitudes, una promoción de 61 policías que no entrarán a trabajar hasta el año 2022. ¿Cómo se está intentando solucionar eso? Pues a base de los policías trabajar en días de descanso, pero que tampoco esa puede ser la solución permanente. El alcalde yo creo que cometió un error cuando el gobierno les propuso ya este nuevo sistema de jubilaciones anticipadas a los 60 años. Bueno, que no son jubilaciones anticipadas, simplemente se ejecutan a través de coeficientes reductores con los cuales se paga más de seguridad social,
y te vas a jubilar antes. Pues el gobierno, cuando ya tenía previsto esta ley, les propuso a los ayuntamientos que ya hicieran una previsión de jubilaciones y que las ofertas de empleo se podrían hacer ya con anterioridad a que se produjeran las jubilaciones. Bueno, el ayuntamiento, le digo, junto con otros muchos ayuntamientos, es cierto, no hizo bien los deberes. Y ahora estamos padeciendo esa falta de previsión. Si a eso unimos que tenemos, a nuestro entender, a entender del sindicato profesional nuestro, una dirección dentro de la policía que no sigue ni más ni menos que los dictados que le mandan desde la concejalía, es una dirección poco profesional, es excesivamente política, pues nos encontramos con una policía que está totalmente desorganizada, con falta de medios y, lo que es peor, que se ha instaurado la desmotivación dentro del cuerpo de la policía, que eso se nota a la hora de trabajar en la calle, ¿no? Fíjese hasta dónde llegamos con la falta de efectivos, que muchas veces, a requerimiento de ciudadanos, un servicio que se requiere por la mañana se va a hacer por la tarde, cuando ya efectivamente no hace falta. Y a lo mejor, a veces con rapidez, llegamos una o dos horas después de que el servicio se requiere. Si no es un servicio, evidentemente, de mucha emergencia, pues se prioriza, se deja todo lo que está haciendo y se va. Pero si es pues un problema de lindes de viviendas, un problema de problemas entre vecinos, por una discusión y tal, a lo mejor se le va por la tarde cuando llegó por la mañana, o no se le va, porque es que muchas veces no tenemos efectivos para poder atender los servicios.
Antonio, justo ha habido un detonante también, que ha sido el caso de un agente de la policía local, que ha sido cambiado de destino porque no imponía sanciones.
Bueno, es algo que llevamos padeciendo muchos años, que intentamos solucionarlo con los responsables políticos que hemos tenido, y que no se le quiere dar solución. Nosotros insistimos, ¿cómo se mide la productividad de un policía? ¿Es mejor policía el que a lo largo del día pone 100 denuncias? ¿O es mejor el policía que con su trabajo, con su presencia en la calle, con estar patrullando una calle de un lado para otro, evita, por ejemplo, que se forme la doble fila, pero no mete ninguna sanción? Bueno, pues parece ser que en la jefatura y en la concejalía se prima más al policía que denuncia mucho, que recauda más para el ayuntamiento. A veces, mire, entre los propios policías llegamos a decir que a veces robamos los coches, ¿no? Cuando digo robamos los coches es porque más de una ocasión algún coche no se tenía que haber retirado de la vía pública y bordeamos un poquito la ley, pues con ese ánimo de que a ver si el jefe me va a cambiar de sección, me voy a llevar muchos coches, y retiramos coches que en muchas ocasiones, haciendo una interpretación laxa de la ley, no habría que llevarlos.
Entonces, esto que está diciendo roza cierta gravedad, es decir, de ser así nos pone los pelos de punta.
Correcto, no, es que además sé lo que me digo. Mire, llevo 34 años en la policía local, o sea, sé lo que hablo, sé lo que digo, sé lo que puedo decir. Le digo que muchas veces los coches son retirados o son denunciados cogiéndolo con pinzas. Y bueno, eso ha llevado a que algunos compañeros que no entran en ese juego, muchos compañeros, la mayoría no entran en ese juego, pues sufren las iras del jefe de turno, y como decía antes, es el brazo armado de la concejalía correspondiente. Entonces, este compañero que ha sido cambiado de secciones por, según el jefe, bajo rendimiento, pues después de demandar al ayuntamiento, que cuando un policía tiene que demandar al ayuntamiento, demanda con su dinero, pero que el ayuntamiento, cuando va a los juzgados, va con el dinero de todos los vigueses. El ayuntamiento juega con el dinero de todos.
Volviendo con el caso de este agente.
Ahora ya hay sentencias firmes que dicen que efectivamente a este señor se utiliza el cambio de destino, el cambio de sección, como castigo por no haber puesto suficientemente multas. Eso es muy grave.
Antonio Juste, el tiempo se nos va, pero seguiremos manteniendo en los próximos días algún tipo de contacto para ver cómo evoluciona esta situación, pero nos quedamos muy preocupados, me imagino que los oyentes que estén escuchando la entrevista también, por la situación que se está produciendo en el cuerpo de la policía local en el Ayuntamiento de Vigo. Gracias por estar en directo, buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Don't stop. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal?
¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni...
Es la ministra de Exteriores, González Laya.
España tiene muertos por millones de habitantes, más que Francia, y 6 veces más que Alemania. Y sin contar las víctimas que el gobierno no quiere contar.
El gobierno no ha ocultado nada, entre otras cosas.
En fin, esperemos que llegue el día entonces en el que mi gobierno los cuente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Usía Perdí, buenos días.
Buenos días.
¿A qué calle, a qué entornos ha ido esta mañana el portavoz del Grupo Municipal Popular, Alfonso Marnotes, con sus concejales?
Pues han estado en la zona de Astravesa, se han reunido allí con comerciantes y empresarios de la zona y han hablado de diversos asuntos, de diversas necesidades que tienen, pero principalmente han hablado de los impuestos municipales, de la nueva tarificación del consumo del agua, también del impuesto de basuras y del impuesto de circulación, que además les han pasado justamente hoy el cobro a estos comerciantes y le trasladaban pues al portavoz de los populares, a Alfonso Marnotes, sus quejas por esta situación. Claro, hoy les pasan la factura de la basura, la factura de la circulación, pero muchos negocios durante la época de la pandemia pues han estado cerrados. Entonces esos coches no han circulado, esos coches no han hecho reparto, no han ido a trabajar. Entonces, claro, piden que al concello que haya una rebaja, que se les ayude, porque recordaba desde el Partido Popular que Vigo es una de las pocas grandes ciudades que no está ofreciendo ayudas al pequeño comercio, pues para intentar superar estas dificultades que nos está generando a todos la crisis sanitaria. Pues se quejaban de que no existan ayudas y que aún encima se les pase esta factura sin ningún tipo de incentivo. Concretamente también hablaban de lo que es con la nueva tarificación en el consumo del agua. Aseguraban desde la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Astravesas que no ven de recibo que se les incremente un consumo de agua, se les vaya a incrementar un consumo de agua cuando se trata de un recurso básico en la mayoría de los negocios de la zona. Estamos hablando de floristerías, de pescaderías, de fruterías que necesitan ese agua, pues sobre todo para la higiene tan demandada durante estos días, durante esta época, bueno, siempre, pero ahora mismo más, y se quejaban de esta situación, claro, que van a haber incrementado su consumo de agua y que no ven alicientes. Ya han asegurado que van a presentar en el concello alegaciones a esta situación, a esta nueva tarificación del consumo del agua.
Me imagino que no solo la de los comerciantes, porque desde luego esto supone pagar más de lo que estábamos pagando. Es cierto que lo que se pretende conseguir con esta nueva tarificación es un consumo razonable del agua, pero evidentemente, y además de esos tramos que van a ir incrementando el valor a medida que el usuario vaya gastando más agua, se parte de una tarifa fija, de un mínimo, que es superior al que ya veníamos pagando. O sea que yo imagino que tanto empresarios, comerciantes como particulares están todos en desacuerdo con esta nueva fórmula, porque el beneficio no sabemos dónde va a estar. La gente entiende que cuando pagamos más estamos perdiendo. Si pagásemos menos, si aún encima fuésemos responsables con el uso del agua y eso motivase una reducción al recibo, estaríamos todos encantados, porque tendríamos que utilizar el grifo solamente cuando fuese estrictamente necesario. Y ahora mismo pues tenemos que abogar por eso, pero nos está costando más cara el agua. Una cosa es la situación de los particulares y otra cosa es la situación de los comerciantes, porque imaginamos que en ese entorno de las traviesas también habrán podido comparar lo mismo que el otro día le trasladaban los comerciantes del entorno del Progreso. Allí no tienen obras, pero evidentemente acude menos gente.
Sí, incluso hablaba concretamente Ana Díez, que posee una lavandería en esa zona, y explicó que, claro, ella haciendo sus cálculos, pues que el recibo del agua se le va a incrementar alrededor de un 30%. Y cree que debería tenerse en cuenta, pues en su caso concreto, que se trata de un consumo mucho más eficiente que el que se realiza el cliente en su casa, porque se lava la misma cantidad de ropa con mucha menos agua y ese agua no es consumida, por lo que el cliente se lo ahorra. Pues insiste en que, claro, su negocio concreto que utiliza tanta agua, pues claro, se va a ver mermado. Y todo esto, dada la situación además que ya está atravesando de por sí el comercio, pues como que se van sumando palos y que ven que llega un momento que están ahogados y que lo que necesitan es ayudas por parte de las administraciones.
No, y además estamos llegando ya a final de año, nos queda octubre, noviembre, diciembre, y hay que empezar a liquidar ya los últimos recibos correspondientes a los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Algunos se fueron posdatando en su momento con motivo de la pandemia, pero antes del 31 de diciembre el ayuntamiento tendrá que ingresar el importe de esas cuantías correspondientes a los recibos que pagamos de vehículos, que pagamos del ISO, que pagamos de IBI, en fin, todos los que nos extiende el ayuntamiento y que nos corresponde abonar antes de acabar este año. Situación complicada, compleja para todo el mundo, pero lo que está haciendo el Partido Popular es constatar en todos los entornos de la ciudad, imagino que acudirán también a las parroquias, que la gravedad que están viviendo muchas familias, muchos comerciantes y empresarios, les está dificultando mantener el tipo. Y mantener el tipo es ni más ni menos que seguir abiertos y mantener puestos de trabajo, porque la consecuencia, si las empresas tienen dificultades, Usía, es que se van a perder puestos de trabajo.
Pues claro, es una situación complicada, ya no hablamos solo de perder puestos de trabajo, es que a lo mejor muchos negocios tienen incluso que echar el cierre, y ya no es puestos de trabajo, es la propia empresa también que echa el cierre, y al final pierden ciudadanos en general por esta situación. Y insisto, desde las administraciones deberían ofrecer pues ayudas a estos comerciantes, a la situación en la que están pasando, y creo que es normal que reclamen este tipo de cuestiones, principalmente por eso, porque no están ganando lo mismo, se pueden perder puestos de trabajo, y lo que se necesita ahora es pues echar mano de esas ayudas que deberían dar las administraciones para poder seguir adelante. Costará, pero bueno, con una ayuda siempre será más llevadero.
Pues ahí lo dejamos, Usía Perdiz. Tienes que continuar con tu trabajo en redacción de cara al informativo que les ofreceremos a los oyentes a partir de las 2:20 y también con el avance informativo en un par de minutos. Gracias, Usía.
Un saludo.
Hoy os queremos contar la experiencia de una plataforma online denominada De Barrio, de empresarios, de jóvenes vigueses que se han decidido a ofrecer a través de su web, a través de una app, la posibilidad de que el particular se acerque al comercio, a la hostelería, a través de las redes sociales. Nosotros queremos hablar con Pablo Sánchez, que es el líder precisamente de esta plataforma. Pablo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
¿Cómo nace esta plataforma De Barrio?
Pues nace al ver un poco cómo está la situación del pequeño comercio. Estaba desapareciendo, los bajos todos con salquila, se venden, y viendo que el pequeño comercio no acaba de dar el salto al online, a vender a domicilio con entregas express de una forma rentable.
Vosotros, en resumidas cuentas, ¿cuál es el proceso que le ofrecéis a la gente a través de la web o de la app?
Pues lo que le hacemos es que indiquen simplemente su dirección, dónde están, y que a partir de ahí que puedan elegir en qué ayuntamiento, en los comercios de qué ayuntamiento quieren comprar y que puedan entrar en las webs del, la verdad, de los mejores comercios y restaurantes locales, que puedan elegir sus productos y que un repartidor se lo lleve a casa en menos de una hora.
Se trata de una herramienta más que en la sociedad actual está siendo demandada y que vosotros os habéis centrado fundamentalmente en el comercio de alimentación.
Pues pequeño comercio, o sea, el pequeño comercio que puedes encontrar en tu barrio, ¿no? De ahí un poco, de ahí el nombre, o sea, tanto fruterías, carnicerías, floristerías, mucho restaurante cada vez más, ferreterías, es que todo, lo único requisito que ponemos es que sea pequeño comercio. Y siempre encima comparten la filosofía de barrio, que es ayudar al local, y de hecho donamos un 5% de todos nuestros ingresos, los donamos a obras sociales locales. Cada negocio elige a qué obra social, con qué obra social quiere colaborar. Es una parte también que nos diferencia. Y bueno, pues yo te digo, cualquier tipo de negocio, que sea pequeño comercio, que detrás esté un emprendedor, una familia, un currante, vamos.
Bien, y ahora mismo estáis llegando a toda el área metropolitana prácticamente.
Sí, tenemos, a ver, en donde empezamos es en Vigo, donde tenemos, vamos a tener 400 negocios ya en la plataforma, pero también nos se han puesto en contacto con nosotros, pues, alcaldes y concejales de comercio de otros ayuntamientos que han apostado por la plataforma y le han regalado la licencia en de barrio a muchos de sus negocios. Ha sido el caso de Gondomar, de Bayona, de Nigrán, de Salvaterra de Miño, de Salceda. Y bueno, luego a nivel privado, porque se han puesto en contacto con nosotros, pues negocios de forma privada para darse de alta en la plataforma, o bien asociaciones de comerciantes, pues está el caso de Tui, de Ponteareas, bueno, luego fuera de Pontevedra, que es nuestro fuerte, ¿no? Pues también han apostado por nosotros ayuntamientos de la provincia de Coruña, por ejemplo, Vimianzo, Camariñas, y luego los acuerdos más grandes, así que con la repercusión que ha tenido aquí y con viendo que funcionaba bien la plataforma, pues ya fuera de Galicia, pues lo mismo. Pues ayuntamientos como el de Segovia, el acuerdo más importante que hemos firmado fue con Segovia, con 200 negocios en Madrid, en la Comunidad de Madrid también, San Sebastián de los Reyes. Bueno, luego también a nivel privado, pues estamos en Extremadura también, ahora arrancando, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León. Bueno, poquito a poco vamos, la verdad que no nos podemos quejar.
¿Vosotros entendéis, imaginamos en el momento de crear una plataforma como esta, que la supervivencia de muchos negocios tiene que pasar por el mundo de las redes sociales?
Sí, tienen que modernizarse y es una realidad la venta online, no de ahora, sino de hace muchísimos años. Cada vez físicamente se vende menos y en el mundo online, pues las ventas aumentan exponencialmente. Hasta el último rincón, pueblecito de España o de Galicia, se vende muchísimo más online que físicamente, porque las plataformas internacionales estas llegan a todos lados. Entonces el pequeño comercio se tiene que poner las pilas. Nosotros le ofrecemos una plataforma súper económica, con unas comisiones bajísimas. La rentabilidad es el motivo de nuestro éxito, en realidad, porque la filosofía está muy bien y es algo diferenciador, pero realmente lo que quiere la gente es vender más y de forma rentable. Y es eso, modernizarlos y vender a domicilio también de forma urgente, porque también los usuarios tenemos menos tiempo, inclusive los que queremos comprar todo en pequeño comercio, mejor que multinacionales o grandes superficies, tenemos menos tiempo para ir de compras, y bueno, y ahora que no nos dejan salir de casa, pues más aún, pues necesitamos alguna plataforma que junte todo el pequeño comercio y que a golpe de clic lo puedan traer a casa en tiempo récord. Y eso es lo que queremos que sea de barrio, la plataforma de referencia para pequeño comercio, hostelería, y que la gente con valores pues pueda comprar de forma rápida en este tipo de negocios.
Pues Pablo Sánchez, de la plataforma de barrio, gracias por habernos introducido en este mundo online, en esta vuestra web, vuestra app, para saber que el particular puede acceder a sus compras del barrio, con esta herramienta acceder a la compra de manera mucho más cómoda, mucho más fácil, y también introduciéndose en nuevas fórmulas de otra manera, con otros hábitos y con lo que está marcando la pauta ahora mismo la sociedad. Pues muchas gracias y mucha suerte para el futuro.
Muchísimas gracias, Antonio. Un saludo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustan.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Buscamos ahora esa última hora informativa que, como siempre, nos la trae Usía Perdiz. Usía, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo. Pues te cuento, por un lado, que continúan descendiendo los casos activos de COVID en el área sanitaria de Vigo y siguen aumentando, eso sí, las hospitalizaciones. En estos momentos se registran 419 pacientes con coronavirus, 15 ingresados en planta y 6 en la unidad de cuidados intensivos. También hoy hemos conocido un nuevo detalle sobre la Navidad en Vigo. Se trata de la creación de un fotocol para que vigueses y turistas se puedan sacar fotos con el Niño Jesús, la Virgen María y San José o los Reyes Magos. Y el concello continúa trabajando en su programa. Como decimos, esta nueva actividad supondrá un coste de 112.000 euros y se ubicará en la Casa das Artes. Por otro lado, también te cuento que los populares, como hablábamos antes, mantuvieron esta mañana una reunión con comerciantes de Astravesas que denuncian la importante subida que va a sufrir con la nueva tarifa del agua. Comerciantes que anuncian, como decíamos, que se presentarán alegaciones y el portavoz popular, Alfonso Marnotes, lamenta que no se les ofrezcan ayudas municipales, sino que además tengan que pagar más por el agua que consumen. Por otro lado, el BNG llevará al Congreso la demanda de los vecinos de Teis para mejorar los pasos elevados en Camino de Sorsa y de Trapa. Y seguimos hablando de operaciones contra el tráfico de drogas, porque la Guardia Civil interceptó una operación de compraventa de marihuana en Porriño. 4 personas han sido detenidas y se incautaron 2 kilos de cogollos de marihuana y se intervinieron cerca de 7.000 euros en efectivo. Como ves, continúan este tipo de operaciones en nuestra zona.
Pues muchas gracias, Susia Perdí. Buenos días.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
Antonio Estevez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás después del domingo y del sábado?
Bueno, pues con las sensaciones que teníamos en el pasado mes de julio, es decir, sensaciones malas, sensaciones de temor y sensaciones preocupantes, porque ayer el equipo perdió en Pamplona jugando un mal partido ante Osasuna. Pero lo que me preocupa enormemente es que en la sala de prensa el técnico Óscar García hablara ya de salvación, de que el equipo se va a salvar seguro. Hoy te recuerdo que es el último día del mercado y a las 13 horas y 58 minutos ni hay entradas ni hay salidas, con lo cual, pues, pocas novedades podemos ofrecer en torno a la configuración de una plantilla. Por cierto, ayer en Pamplona, debut de Miguel Rodríguez, juega el canterano, no juega uno de los supuestos refuerzos, Álvaro Vadillo, y ayer también Hugo Mayo batió el récord de partidos de un jugador del Celta en primera división. Hasta ayer compartía el registro 235 encuentros con Alexander Mostovoy. A partir de ahora, el de Marín ya es el líder en solitario. Recuerdo que este próximo fin de semana no hay liga, le toca protagonismo a la selección española. E insisto, vamos a ver lo que nos depara la tarde de hoy con el cierre del mercado y con bastante trabajo por hacer, como siempre, de última hora para la dirección deportiva.
Y con muchos aficionados preocupados, Antonio, sobre todo por eso en lo que tú incidías, en esas palabras del entrenador. Si a 5 partidos de liga ya piensa en aguantar al equipo en primera, malo.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general, Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores, profesionalidad y experiencia, un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto, garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño, teléfono 986-330438.
Son las 2, la 1 en Canarias.